Quería cerrar un poco todo el tema de la semana anterior, y en eso, en esa línea, quiero agradecer profundamente la respuesta y participación de toda la hermosa audiencia de Radio María y este precioso ciclo, y que también es nuevo para mí, que se comunican y se contactan para hacernos llegar su aprecio, cariño con este espacio. Y bueno, quiero agradecer muchísimo por los mensajes que realmente me llenan el corazón. En primer lugar, bueno, quería ir a algunos mensajes inconclusos y consultas que quedaron inconclusas la semana pasada porque no tuvimos tiempo de responder. Y saludar particularmente a Edith, Agustín, Carla Agosti, Nancy Romano, José Luis Carlanchiani, bueno, entre algunos otros más con los cuales me disculpo si no los mencioné porque no encontré su mensaje, que me escribieron por las redes saludándome con consultas y dándome amor y bendiciones por la columna. Bueno, algunas de las consultas que quedaron pasadas, quedaron colgadas, digamos, o inconclusas la semana pasada, fue qué hacemos con el desodorante y los aerosoles. Que eso, bueno, quería aclarar. Que esos materiales son reciclables y justamente es de lo que vamos a hablar hoy con nuestro invitado Federico. Todas las latas y materiales, como los plásticos también, no van de ninguna manera a la compostera. Acuérdense que los materiales, que esos materiales pueden reutilizarse y los colocamos junto con los residuos reciclables. También un oyente sugirió utilizar bidones de agua rotos, esos bidones en los cuales las empresas nos distribuyen agua potable en las casas. Esas empresas a veces se les rompen algunos bidones y los descartan. Entonces, utilizarlos, una gran sugerencia de un oyente fue poder utilizar esos bidones como, ya sea como compostera o incluso puede ser también como una mini granja o como para utilizar nuestra huerta, como para utilizarlo para huerta con quien no tenemos tierra en nuestro patio, como es mi caso. Por otro lado, hubo otro oyente que no mencionó el nombre, que junta los residuos orgánicos en bolsas y después, cuando junta cierta cantidad, hace un pozo y pone todo junto en ese, entierra todo junto en ese pozo, lo cual está bueno que se haga de esa manera. Sin embargo, no hay que descuidar el tema de la bolsa, porque hacer ese procedimiento no demande más plástico y más tirar más bolsas. Lo ideal sería reutilizar esa bolsa lo más posible para que por compostar, por un lado, no implique tirar plásticos por otro. De todas formas, es una excelente iniciativa. Muchas gracias por compartirla y la felicito a la oyente que lo compartió. La última que tengo yo colgada era una oyente de Mendoza, en donde dice que el papel higiénico si pregunta si el papel higiénico puede entrar en los residuos húmedos. Yo diría, y pueden ir al compost de casa. Yo diría que no vayan los residuos. Papel higiénico, bajo ningún punto de vista, tienen que ir al compost de casa. Yo sugeriría que vayan un tacho aparte en el baño y que se lo libere como la basura normal, que vayan al basural. No lo almacenen en la basura de casa porque pueden contener algunos organismos patógenos que pueden llegar a representar algún riesgo para la salud. Yo de nuevo sugiero un tacho en el baño de casa, no el inodoro, que vaya en un tacho en el baño y que periódicamente se descarte en una bolsa y vaya con el basural. Adriana, ¿vos tenés algunos mensajes más de eso? ¿Puede ser?
Sí, algunas preguntas, Agustín, que habían quedado pendientes. Bueno, Valeria pedía, la semana pasada cuando hablabas del compost, hablabas de las partes secas y marrones y húmedos. Si por favor podías repetir eso, identificar cada
Ah,
una.
sí. Sí, claro. Con seca y marrones me refería a lo mismo. Es probable que Federico, que nuestro invitado, también tenga un par de tips más al respecto. Pero yo con eso me refería. Con marrones me refería a los residuos secos, a los residuos de poda, a las hojas, al residuo de cortar el pasto, por ejemplo, todo el resto del pasto seco que quedó después de cortar. Esos son los residuos secos, siempre cuando los dejemos secar, claro, pero que aporten materia orgánica. Y eso tiene que intercalarse con los residuos húmedos, que son los que provienen de nuestra cocina. Entonces la idea era intercalar los residuos húmedos que vienen de la cocina con los residuos secos o marrones, que son esos restos de poda que podemos obtener en el patio, del árbol, de la vereda, de, bueno, de diferentes lugares. Pero esos son los dos tipos de residuos que destaqué.
Bien, Lina también, hablando del tema del papel higiénico, dice que en el campo se quema el papel higiénico, dice que no sabe si está bien esto.
Y bueno, es una manera de depurarlo, digamos. También se podría enterrar. Al enterrarlo, estamos alimentando las bacterias del suelo, y no habría ningún problema, porque se podría hacer un pozo que no tiene que ser demasiado grande para ir tirando una vez al mes el papel higiénico que se junta. Pero bueno, quemarlo, qué sé yo, no es lo ideal, pero bueno, es otra salida. Es otra salida. Definitivamente hay que tener cuidado con todos los materiales patógenos que pueden estar asociados al papel higiénico, ¿no? Usado.
Bien, y bueno, otra pregunta que tiene que ver con este tema de hacer la vuelta en la huerta en el suelo, de resistencia, dice, mi duda es si puedo hacerlo porque pienso en los pozos negros que hay alrededor de mi terreno.
Y siempre y cuando el agua contaminada no se utilice para regar esas plantas que están siendo plantadas ahí, es muy difícil que haya problemas según que llamen, se puede rebalsar un pozo negro que tiene cerca. Tiene que tener en cuenta algunos ítems, pero de última puede ponerle unas maderas, puede poner algo que proteja a la huerta de cualquier cosa que vaya a entrar por gravedad, aunque sea, ¿no? Que puede venir un agua contaminada y que termine en la huerta.
Bien.
Pero no creo que haya ningún problema. Los pozos negros no deberían ser un riesgo para la salud y no deberían contaminar la tierra de nuestro patio, sino, por ejemplo, los chicos no podrían jugar en el patio, ¿no? Implica que
Claro.
está mal hecho el pozo negro. No deberían ser un
Bien.
problema para la
Bueno,
huerta.
la última que a mí me queda por acá de la semana pasada me parece que tiene que ver con el tema del día de hoy, porque Graciela de La Plata le queda la duda sobre qué hacer después con los separadores de nylon que se usa en el freezer para, por ejemplo, para separar las milanesas del freezer cuando las saca, bueno, qué hace con ese material. Bueno, me parece que tiene que ver ya también con el tema de día de hoy. No sé si te parece,
Perfecto,
Agustín.
sí. Sí, a esa en particular vamos a meterle un pase a Federico, nuestro invitado, y vamos a dejar esa pregunta para responderlo con él más para al final de la columna, si te parece.
¿Cómo no? ¿Cómo no lo
Porque bueno,
presentamos entonces?
sí, ahora esto iba para esa parte. Como decíamos, esta parte en esta columna de hoy vamos a hacer hincapié en los reciclables. Quería informar también que en la columna pasada destacamos que solamente compostando los residuos orgánicos de nuestra cocina podemos reducir más o menos un 40% de los residuos que generamos. Los residuos reciclables, llegan aproximadamente a ser un 30% de los residuos que generamos, ¿no? Eso significa que si lo sumamos a los orgánicos, podemos llegar a reducir un 70% de los residuos que generamos, un 70%. O sea, más o menos, tendríamos un tercio de los residuos que generamos hoy. Sacarían una sola bolsa de residuos en el tiempo en el que hoy demoran en sacar o producir tres bolsas. Y reducirían dos tercios de la basura que enviamos al basural, ¿no? Por lo tanto, aumentaríamos casi dos o tres veces la vida útil del basural que tenemos en nuestra ciudad, ¿no? En nuestro lugar, con muchísimo menor impacto ambiental. Justamente para profundizar en eso, como ya mencionamos antes, hoy lo tenemos a Federico. Estuvimos hablando en columnas anteriores de ejemplos de nuevos emprendimientos o empresas que nos ayudan a reducir nuestro impacto ambiental como comunidad y como individuos al mismo tiempo. Y entre ellas están las que nos ayudan a gestionar, perdón, nuestros residuos y que ayudarlos a ellos a ser rentables y a funcionar indirectamente, también estamos ayudando a cuidar el medio ambiente. Federico Gauna es el invitado, es integrante del equipo y cofundador de Ecolink Córdoba, uno de esos emprendimientos que mencioné que estaría bueno promover y que existen en todas las provincias y lugares del país. Pero bueno, nadie mejor que él para explicarlo mejor, y que seguramente yo me quedé corto y me faltaron cosas. Así que bueno, Fede, buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros y por compartir esta columna. Contanos un poco de qué se trata Ecolink y cómo y por qué empezaron con todo esto.
Bueno, buenas tardes Agustín, buenas tardes María. Muchas gracias por invitarnos, para nosotros es un orgullo estar acá. Bueno, Ecolink nace a finales del 2017. Yo soy coordinador de un grupo juvenil de la parroquia Santa María de la Paz. Y justamente por estas diocidencias, coincidencias, como uno quiera llamar, hicimos una limpieza del galpón del grupo juvenil. Y no sabíamos qué hacer con todo lo que era reciclable, porque en su momento o sea, no estaba funcionando ningún tipo de servicio. Ahí fue que, bueno, el padre Hugo, ¿se escucha ahí bien fuerte? Sí. El padre Hugo, que actualmente ahora está en otra parroquia, nos comentó que había un centro de reciclaje, ¿por qué no lo llevamos ahí? Y bueno, a partir de ahí fue como que se gestó esta idea. Yo venía pensando qué hacer al respecto en cuestiones ambientales en Córdoba, porque estamos y seguimos bastante atrasados en la mayoría de los temas. Y surge esta idea de conectar a la gente que quería reciclar o quería hacerse cargo de los residuos que generaban en su casa, conectarlos con las cooperativas de reciclaje y centros de reciclaje que existen hace décadas en la ciudad, pero que al estar en un circuito bastante informal no son nunca tenidos en cuenta o son mal vistas, por así decir, cuando uno habla de los carreros o los cirujas. Todo esto en realidad sirvió y está sirviendo ahora para que la gente que tiene nuestro servicio en general valorice estas cooperativas de reciclaje y se encargue de reciclar y que el material les llegue a ellos. Nosotros, como para cerrar la idea y darte pie para que sigamos hablando de los temas, nuestro objetivo es que la gente se concientice, tanto las personas como las organizaciones, tome conciencia del impacto grande que generan sus acciones sobre el planeta. Este planeta que, hasta donde se sabe, es el único hábitat que tenemos, que es un mundo único, con especies de vida única, y bueno, Dios así quiso que la cuidemos también. Entonces, la idea es concientizar sobre esto y a la vez dar herramientas para que las personas desde su casa o en su empresa puedan empezar a minorar ese impacto. Porque lo que necesita el mundo es que frenemos un segundo y pensemos en nuestras acciones, porque si no, así la cosa está bastante complicada. Bueno, así surge Ecolink, con ese servicio puntual que le decimos reciclaje social, que es para valorizar el trabajo que hacen las cooperativas. Y bueno, ahora también ofrecemos más herramientas, que bueno, tratando de cumplir el objetivo, con el tema de compostaje, que hablamos recién antes por teléfono con Agustín, el tema de talleres, capacitaciones. Bueno, un poco de todo en general, porque hay mucho y es urgente hacer muchas cosas, digamos, por el ambiente.
Buenísimo, buenísimo. Y acá nosotros hablamos de compostar para reducir los residuos que generamos, después reciclar para no tirar esos reciclables, pero bueno, a qué se refieren con reciclar? ¿Qué vendría a ser reciclar y dónde termina la contribución que nosotros, que todos los ciudadanos que en casa podemos hacer? ¿Qué te parece?
Como nosotros los vemos, me cuesta hablar por radio, no quiero mostrarlo con las manos, pero solamente me ves vos. Reciclar es como el primer paso. El primer paso que todos y todos podemos hacer desde su casa, ¿sí? Porque implica una separación correcta, una separación consciente. Y a partir de esa separación consciente, de dejar de tratar como basura cosas que no son basura, uno puede empezar a analizar qué cambios de hábitos, qué cambios de consumo puede hacer y animarse a seguir escalando. Es decir, el primer escalón es reciclar. Reciclar te sirve para pensar y analizar y hacer cambios de hábitos y empezar a subir la escalerita. Si el primer paso es reciclar, el segundo es reutilizar. Ya se puede hablar de seguir subiendo la escalerita, empezar a reducir y empezar a rechazar, empezar a compostar. Es decir, que reciclar es como el primer paso. Si nos quedamos solamente reciclando, no está bueno. O sea, es solamente el comienzo. ¿sí? Pero pensamos que tiene que ser bastante obligatorio porque es lo que hace que se abra la cabeza.
Claro, entonces mencionaste reciclar, reducir, rechazar, todas R.
Exacto. Sí, ahora si sí quisiera hacerlo al revés, como para confundir a la audiencia, pero sí, la ley es la siguiente. Yo voy a comprar algo, en el primer momento tengo que frenar un minuto y pensar, ¿esto que estoy a punto de consumir, realmente lo necesito? Si no lo necesito, lo rechazo. Esa es la primera R, es la más importante que hoy en día, con todas las, bueno, con toda la propaganda que hay, uno termina consumiendo cosas que capaz no necesita. En segundo lugar, la primera es rechazar. En segundo lugar, si necesito ese producto, tratar de alinear ese consumo con lo que necesito. Es decir, tratar de reducirlo al nivel que yo necesito. Vamos a un ejemplo práctico para no confundir. Si estoy con hambre, por ejemplo, necesito comer, por lo tanto pido una pizza, ¿sí? Si pido una pizza entera, seguro que no la consumo toda y la otra mitad se va a la basura. Entonces, lo ideal sería reducir el consumo para ajustarlo a mis necesidades y de esa manera, por ejemplo, comer media pizza y que no directamente que no se genere un residuo. Entonces, empecemos rechazar,
Claro.
reducir. Después ya viene reutilizar, es decir, si vamos a comprar una Coca-Cola a la esquina, tomarse un segundo para agarrar un envase retornable y comprar la Coca así, de esa manera no generar un residuo de una botella descartable, que si bien puede ser reciclada después, lo mejor es directamente que se reutilice. Una vez que ya cumplimos estos pasos, intentar que lo que no pude ni rechazar, ni reducir, ni reutilizar, intentar que sean materiales reciclables. Esa sería la opción.
Bien.
Y por el otro lado, por la parte orgánica, digamos, bueno, compostar, que sería una especie de reciclar y reutilizar, por así decirlo.
Claro. ¿Y cómo es el? Ustedes trabajan acá en Córdoba, hasta donde entiendo particularmente. ¿Cómo es el sistema de reciclaje en Córdoba? ¿El Estado está presente en algún momento? ¿Debe estar presente? ¿Cómo funcionan y funcionaron ustedes?
Bien, o sea, en general, qué pregunta difícil, la verdad. Es muy amplia. Se generan residuos a escala industrial. Es decir, todo lo que generamos en nuestras casas, uno lo suma, lo suma, lo suma y es muchísimo. Y el problema es que no hay una solución para la magnitud de lo que generamos. Es por eso que en un sistema ideal, el Estado tiene que estar presente y tiene que tomar políticas para tratar a los reciclables y a los compostables como lo que son, no como basura. De momento y en muchos lugares de Argentina y de todo el mundo se sigue tratando con sistemas de basura, entre comillas, a los reciclables. Por eso terminan fallando. Nosotros lo que apuntamos acá en Córdoba con nuestro sistema es darle el tratamiento a los residuos reciclables como lo que son, como insumos, como materia prima. Por lo cual, lo que nosotros pensamos y que se puede escalar, es decir, se puede hacer a nivel municipal, nivel provincial, es tener actores como las cooperativas de reciclaje que trabajan correctamente, que separan los residuos, pero, y más importante, tener una población que esté educada en cuestiones ambientales. Entonces, nuestro enfoque es primero educar a la persona, que entienda que no es que solamente le estamos llevando la basura reciclable, sino que está haciendo un cambio de hábito, un cambio de consumo, y que tiene que separar correctamente esos reciclables para que luego las personas que los separan, que son las cooperativas, que les separan a mano, no sea un que termine siendo un trabajo digno y no todo lo contrario. Entonces, me perdí un poco con la pregunta que me hiciste, espero si querés direccionarme mejor,
No,
pero sí.
decía de cómo funciona en Córdoba, digamos, hay muchas cooperativas, trabajan parecido, digamos, yo entiendo que entonces el trabajo que ustedes harían sería el de conectar a las cooperativas con la gente, ¿no?
Exacto. Bien. Sí, hoy en día existen actores, solo que no están vinculados. Ese sería el problema. Existen cooperativas, existe por otro lado un sistema municipal y por otro lado las personas y falta conexión. Es decir, son insumos, hay materiales que se pueden reciclar, solo que al haber esta desconexión termina yendo todo en su gran mayoría a un basural que está colapsado, que ya no es sanitariamente correcto. Y bueno. Y seguimos, por otro lado, esos materiales que podrían ser materias primas, no lo son, entonces seguimos extrayendo del planeta recursos para generar esos más productos.
Claro, ¿y cómo funciona? Ustedes van a la casa de la gente, ¿no?
Sí, nosotros vamos casa por casa, explicando cómo es el sistema, y después el material lo llevamos a las cooperativas, y las cooperativas después lo insertan en el circuito productivo, que es la manera en la cual se debería, digamos, una de las maneras de las cuales se podría pensar en un sistema más masivo. En Buenos Aires, por ejemplo, se trabaja de una manera similar, es decir, el municipio no es, o la ciudad autónoma de Buenos Aires, no es la que busca los reciclables, sino que son las cooperativas mismas las que buscan el material.
Claro. Y Adri, ahora nosotros seguimos, ¿no? Nos quedan un par de preguntitas más,
Bien.
pero cualquier cosa que vos tengas ganas de intervenir, consultar, preguntar, no tenés ni que pedir permiso, ¿no?
Bueno.
No, no, estoy escuchando atentamente, los oyentes ya están llegando con preguntas y con felicitaciones, así que los seguimos escuchando.
Buenísimo, buenísimo. El otro punto que nos queda, que es algo muy importante que estuvimos hablando y que saltó en columnas anteriores, que son los ecoladrillos. Nada, ¿qué son? ¿Cómo los hacemos? A ver si vos nos das un par de tips diferentes a los que puedo haber mencionado yo en algún momento, muy por arriba. ¿Qué podemos meter adentro? ¿Para qué sirven? ¿Son una solución o no?
Bien, bien, el ecoladrillo nosotros le decimos que es como un parche en todo lo que recién estaba comentando de estos pasos, ¿sí? Cuando llegamos al pasito que es reciclar, nos damos cuenta que hay muchos residuos secos que no son reciclables. Entonces surge la duda de ¿qué hago con esto? Bueno, eso pasa hoy en día con las bolsitas rotas, pasa con envoltorios, pasan con papel film. Con envoltorios de todo tipo, ¿no? Desde galletitas hasta paquetes de arroz, fideos, que como no hay una solución industrial para reciclarlos, nosotros los consumidores nos quedamos con eso en la mano y no sabemos qué hacer. El ecoladrillo surge como una solución momentánea a esto, es decir, como eso no se puede estar reciclando, bueno, el ecoladrillo es una botella, capaz lo has comentado vos en otras columnas, pero bueno, una botella PET que se rellena de estos plásticos, entre otros materiales más. Se compacta muchísimo y se tapa, y eso puede ser usado para diferentes fines. Nosotros, los que estamos acá en Córdoba promoviendo con el tema de los ecoladrillos, es que se destinen a construcciones colectivas. Por ejemplo, nosotros, si alguien está haciendo ecoladrillo y está escuchando, lo puede alcanzar, por ejemplo, al Club Los Andes o al Club Vida en Unquillo, o también. Existe un proyecto que ustedes capaz sepan bastante, de Mariano Oberlin con la Fundación Yayaycu, junto con 13 Construcciones. Ellos usan botellas para hacer paneles para construir. Y ahora hace poquito también lo están empezando a introducir en estos paneles para construir. Están también colocando los ecoladrillos. Entonces eso está genial porque ese ecoladrillo pasa de ser no solamente un parche a una solución que no existe, sino a ser un elemento de trabajo para gente en esta comunidad que crea casas y también una solución de algo que no termina en la basura, además que se reemplaza a un ladrillo. Entonces, el ecoladrillo tiene esa capacidad de convertir y de pensar en nuevas ideas, pero nosotros siempre decimos que esto es lo más importante y teniendo en cuenta la escalera que recién contaba, que la gran solución o la solución definitiva es dejar de consumir esos envoltorios que van adentro. Eso sería como lo mejor, que haya alternativas para no consumirlo. Eso en general es como, son muchas de las consultas que recibimos al respecto del ecoladrillo y porque es lo que primero que se empieza a hacer. En cada
Claro.
casa siempre está en. Sí.
¿Y cómo era, si podés más o menos resumirnos lo que va adentro de cada coladillo? ¿Qué ponemos en el coladillo y cómo se relaciona eso con su uso o disposición final? Porque
Bien.
se puede generalizar una composición en el ecoladrillo o depende de la zona, digamos, alguien en Jujuy le puede poner lo mismo que nosotros le ponemos en Córdoba o de Buenos Aires.
Bien. Va a depender de dos temas. Por un lado, con el ecoladrillo, que es como un elemento de construcción, se puede colocar todo lo que es envoltorios plásticos, todo lo que son bolsitas rotas, blisters de medicamentos, pedacitos de corcho, capuchones de lapicera. Es decir, todo lo que no se pueda reciclar y sea seco y no se descomponga, se puede colocar en el ladrillo porque se usa como elemento de construcción, como relleno. Hay una gran diferencia entre el deco ladrillo y las botellas de amor, que esto apareció hace aproximadamente 2 años, que en principio una las ve y son muy parecidas. Lo que hay que tener en cuenta es, botellas de amor, tiene que haber una industria de madera plástica en la localidad donde estén haciendo este producto. Es decir, si están escuchando a una persona de Buenos Aires o de Ciudad Autónoma, pueden hacer una botella de amor porque cerca está la Fundación Botella de Amor, que por medio de una empresa hace madera plástica. Ahora, si acá en Córdoba hacen botellas de amor, acá no hay nadie que esté haciendo madera plástica. Entonces, bueno, se va a usar como ecoladrillo, ¿sí? Entonces, lo principal es, en su gran mayoría, si no hay una industria de madera plástica cerca de su localidad, lo que nosotros recomendamos es hacer ecoladrillos y hacer proyectos para construcciones colectivas con ellos.
Bien, eso implica bolsas de todo tipo, o plásticos no reciclables de todo tipo. ¿Puede ser las bandejas con alimentos sucias, por ejemplo?
Claro, bueno, las bandejas, los descartables, que en general es como algo que deberíamos evitar en todo caso, digamos, que es como el símbolo del consumo sin pensar, digamos, algo que dura solamente 10 minutos. En el caso de que no se puede evitar, como no son reciclables, son muy difíciles de reciclar, sí, ahí sí se puede introducir el ecoladrillo. Hay que
¿Pero
recortar un
lavado?
poquito.
¿Lavado o...?
Sí, lavado.
Ah,
tanto
hay que
para
quitarle.
Lo que... Exacto, tanto para lo que se va a reciclar y que va a dar cooperativas, como lo que va al ecoladrillo, lo ideal es que no tenga residuos orgánicos porque reaccionan diferente bajo las condiciones de construcción. Lo ideal es que estén lo más limpio y seco posible.
Claro, un problema que yo tenía son las botellas de aceite, por ejemplo, que por ahí es difícil son difíciles de limpiar.
Ah, bien.
Los
Bueno,
PET.
Las botellas de aceite, lo que nosotros recomendamos es no las laven, porque van a gastar mucha agua y no se van a lavar. Lo ideal es que lo usen todo el aceite, las cierren bien, y eso dentro de las cooperativas van por otro circuito, no van junto con el circuito de las botellas de bebidas comunes, van por otro, van con el circuito
Ah.
de los bidones.
Bien, pero van también, se los suelen, ustedes también los canalizan y los reciclan.
Sí, las
Perfecto.
cooperativas reciclan.
Bueno, eso era una de las últimas. Finalmente, ¿se te ocurre algún punto extra para que tengamos en cuenta en el día a día y cómo lidiar con esos residuos reciclables de todos los días?
Sí, bueno, en principio puedo contarte así generalmente qué es lo que se está reciclando en general en todas las cooperativas, tanto de Córdoba como en el país. Porque está bueno tener claro, porque no todo lo seco es reciclable, ¿sí? Todo lo que es papel y cartón se está reciclando. Hay que tener cuidado con los restos de aceite o de grasa. Esa parte no, esa parte la pueden recortar. Todo lo que es vidrio también. El vidrio es un material muy noble. Todo lo que puedan reemplazar de botellas de plástico por el vidrio estaría genial. Si el vidrio se rompe, no hay problema. Pónganlo dentro de un recipiente, que diga cuidado, y se va a reciclar perfectamente. Recién respondías una pregunta vos. Bueno, sí, pues los desodorantes y aerosoles se reciclan, igual que las latitas y las de conserva. Y lo que es plástico, que es el material más complicado, no todo el plástico se recicla. ¿Sí? Lo que son botellas, lo que son bidones, tapitas y el tiropor grueso, sí. Todo lo demás es lo más difícil y lo más seguro que no. Por las dudas, consúltenlo con las cooperativas más cercanas que tengan.
Ahí entra los envases de helado, por ejemplo, los telopores cuando compramos helado. ¿Eso se recicla también?
Sí, porque el helado, por suerte, viene en su gran mayoría dentro de un envase de telopor que es bastante grueso, que se puede desgranar. Y al desgranarse, después en la industria del reciclaje, se usa todo desgranado como material aislante en construcción. Ya las que son más finitas, más achatadas, como las de bandeja de carne, esas son mucho más complicadas. Entonces, está bueno tratar de no consumirlas.
Perfecto. Adri, esto es lo que teníamos pensado. Vos tenés algo, Fede se queda igual
Bien.
para alguna consultita que pueda tener la audiencia, pero acá cerramos,
Sí,
se nos hizo un
sí.
poquito más larga de lo habitual.
No, está súper interesante, bueno, lo que están compartiendo. Hay algunas preguntas. Antes de ir a una pequeña pausa musical y después con las inquietudes de los oyentes, ¿hay algún lugar a donde los oyentes de distintas provincias puedan llegarse a algún lugar general a donde decir, bueno, yo tengo mis ecoladrillos, tengo varios, ¿a dónde los llevo? Bueno, si no, ¿a dónde debe recurrir la persona que está empezando con esto? Y no conoce. ¿A dónde en primer lugar les recomendarían para empezar a buscar un lugar a donde llevar todo esto?
Bueno, lo que recomiendo es nosotros en nuestras redes sociales, como en Instagram o Facebook, estamos como Ecolink CBA. Ahí subimos mucha información varia, no solamente de lo que hacemos, sino de la importancia y también de cuestiones generales. Así que ahí nos pueden escribir y nosotros estamos en contacto con varios emprendimientos a nivel país para poder derivarlos.
Genial, genial, buenísimo.
Buenísimo.
Mariana, ¿te parece? Vamos a un tema musical y después seguimos en este programa súper interesante. Tenemos algunas inquietudes de los oyentes.
Del sol, hay mucho más para ver de lo que se puede ver, más para ser de lo que da el vigor.
Son muchos más los tesoros de los que se podrán descubrir.
Estamos compartiendo este espacio, Cuidar la Creación, muy buen programa, bueno, como todo lo de los lunes, estamos junto a Agustín Luna y hoy como invitado también Federico Gauna de Colín Córdoba, que nos está trayendo unos tips muy buenos y nos está hablando de esta iniciativa que es súper imitable en muchos otros lugares. Si les parece, vamos con algunos mensajes, Agustín y Federico. No sé si tenemos retorno, ¿me están escuchando?
Sí.
Ah, bien, bien. Bueno,
se
no
escucha,
sabía
se escucha
si
bien.
estaban escuchando para que puedan. Perfecto, para que puedan responder las preguntas. Bueno, María Belén dice, en casa comenzamos, es de Villa del Rosario, en casa comenzamos con la separación de residuos. Todos los húmedos van al compost. Papel y cartón se queman en la estufa leña del comedor. Con los plásticos de bolsas empezamos a hacer ladrillos de botellas. Y comenzamos a comprar productos sueltos para reducir el uso de botellas de plástico. Excelente programa, dice Belén de Villa del Rosario, un ejemplo de cómo en su casa están comenzando con esto. Buenísimo. Pastor excelente, también Belén. Se comunica con nosotros. Pastor dice, saludos a los franciscanos del siglo XXI. Es interesante todo lo que se está hablando. Como aporte y complemento, habría que trabajar las virtudes de la sobriedad y la austeridad, dice Pastor. Por acá otro mensaje, dice, buenas tardes, interesante lo que explican. Yo no sé qué hacer con las pilas. Pregunté en los negocios dónde las compro y no saben qué hacer con ellas. Pregunta Graciela desde Tucumán.
Bueno, con las pilas estuvimos hablando un poco. Una vez tuvimos una oyente que nos dijo que hacía ladrillos directamente y los con cemento y las envolvía en cemento. No sé qué opinás vos, Federico, las pilas acá en particular son un problema porque no hay una solución viable o sustentable para eso. Vamos a ver, vamos a dejarle va a dar lugar un poco a Federico que por ahí bueno. Lidia con esos problemas diariamente.
Sí, tal cual. Sí, las pilas son un gran problema. Bueno, son bastante tóxicas también. Y el problema es un poco lo que comentaba recién, es que no hay a veces soluciones industriales para producciones industriales. Entonces las pilas, por suerte, se usan menos que antes. Lo que nosotros tratamos de incentivar es, traten de reducir al mínimo el consumo de pilas, porque la verdad es que es un gran problema. Y no hay una solución estatal, es decir, no hay una solución para el ciudadano hoy en día, por parte de la municipalidad o la provincia, o al menos, si las hay, no la han comunicado bien, porque hay una gran desconfianza, por lo cual lo que nosotros sugerimos es, hay dos alternativas. O las juntan en su casa, en una botella o en un frasco, hasta que haya una solución confiable, o se puede llevar a los CPCs para que la MUNI lo administre, solo que aún, y estaría bueno que, si alguien de la municipalidad está hablando, que cuente si saben qué se está haciendo, porque hay mucha, y, bueno, no hay mucha información al respecto. No sabría decir bien el tema de la parte constructiva, como decía Agus. Eso no, creo que faltan aún un par de estudios todavía para hacer científicos.
Sí, seguro. Lo que sí está bueno destacar también es que el consumo de pilas en general nunca es tan grande y no vamos a tener 10 kilos por año de pilas en general. Entonces es algo que de alguna manera podemos acopiar en casa, en algún lado, podemos destinar una botella de plástico a rellenarlas con pilas y guardarla en algún lugar donde no moleste para nada. Entonces a lo mejor podemos juntar por años y años pilas para llenar en nuestra casa una botella de 2 litros, vamos a demorar años en llenarla. Entonces es una buena manera porque con seguridad en un futuro van a empezar a aparecer soluciones para disponer las pilas de alguna manera.
Bueno, llegan algunos oyentes con inquietudes en cuanto a algunos residuos para ver dónde qué es el mejor destino que tienen. Bueno, nuestra amiga Graciela insiste, ¿qué hacer con los separadores que se utilizan en el freezer, en los separadores de milanesas, por ejemplo?
Bueno, esos no son los de los que hablamos que se pueden llegar a poner estando limpios y secos dentro de un ecoladrillo, dentro de una botella que se puede utilizar como ecoladrillo para la construcción de viviendas, como mencionaba Federico. No sé, Federico, si tenés algún otro comentario.
Y por lo menos acá en casa, cuando nos llegan esos materiales, tratamos de darle muchos usos en el freezer, es decir, siempre reutilizarlos. Ya una vez que ya no se puede, ahí sí el ecoladrillo. Pero ahí sí, tratando de reutilizarlo, bueno, siempre que se puede evitar, pero si los tenemos ya, reutilizarlos muchas veces. Y ya cuando no se pueda, el ecoladrillo va perfecto.
Bien. ¿Qué se hace con los vasitos descartables o los platos descartables o los vasos donde te venden el café o la comida? Preguntan desde Salta nuestra amiga Andrea.
Que, bueno, justamente un poco lo que apuntamos nosotros es a ese cambio de consumo para que estos materiales que están preguntando no se consuman más. Es decir, son materiales que involucran gastar petróleo, con todo lo que involucra la producción para generar ese plástico, para usarlo en nuestras manos 10, 15 minutos o una fiesta de cumpleaños y nada más. Y después no se reciclan. Entonces, se pueden poner un ecoladrillo, es bastante trabajoso, hay que recortarlo, introducirlo. Capaz haciendo ese trabajo nos damos cuenta que capaz lo mejor es volver a usar como antes, hace décadas, bueno, los vasos comunes, platos comunes, cubiertos, todos reutilizables y otros materiales. Es, digamos, no hay una solución industrial al respecto, implica más ahí un cambio de hábitos de consumo.
Sí, muchas veces también he visto que muchas personas sugieren, muchas veces nosotros cuando nos vamos al trabajo, por ejemplo, pasamos por una cafetería y nos tomamos un café en el camino. Entonces, para esos cafés o esos refrigerios de alguna manera habituales, muchos recomiendan tener su propio vaso, que no sea descartable. Entonces nosotros salimos de casa con ese vaso que tenemos en la mochila siempre por las dudas. Entonces cuando llegamos a un local de esto, le decimos, no, directamente servinos el café en nuestro vaso que traemos y que usamos y reciclamos y reutilizamos a diario. Entonces esa sería la mejor salida porque se evita generar residuos. Fede.
Sí, justamente bien. Al respecto, me iba a dar un tip y me olvidé. Está bueno tener como a mano una bolsa de tela, y la bolsa de tela que tenga un tupper, que tenga un termito o un vaso reutilizable, tener ese kit para que una vez que salimos a la calle no nos agarren accidentalmente estos plásticos que no se pueden reciclar. Si uno los tiene a mano junto con envases retornables, por ejemplo, me voy al trabajo y yo me llevo la bolsa de tela y un tupper y un vasito. Ahí evito todo ese tipo de residuos.
Por acá Hernán dice que tiene un amigo que trabaja en la construcción y cuando hace hormigón pone las pilas adentro.
Eso es lo que yo había sugerido, digamos, porque yo le contaba charlando con Fede otro día, contaba que una de las maneras en la que se disponen los residuos finales radioactivos es justamente con ladrillos de hormigón. Sin embargo, ese hormigón es especial y tiene algún contenido particular. Yo creo que, según la cantidad y el uso que va a tener ese hormigón, no es un problema mayor y podría llegar a representar una solución. ¿Qué pasa? Hay paredes que son diferentes a otras. Digamos, no es lo mismo un ladrillo en el que pongamos una pila, si ese ladrillo va a estar en una pared en la normal, que no pasa nada, o una pared que va a estar sobre una chimenea que va a resistir en algunas ocasiones hasta 80 grados, por ejemplo. Esas son las variantes que habría que tener en cuenta en caso de incorporar pilas en ladrillos de hormigón o en materiales de hormigón. Que ese hormigón no habría que evitar que alcance temperaturas grandes después, porque no sabemos cómo se puede comportar la pila. Si va a estar a baja temperatura y en un lugar que no se vaya a demoler a martillazo, que no se pueda romper y partir a la mitad, y no pasa nada. Me parece una buena salida a mí.
Uh-huh. Yo comencé, dice este mensaje, con los ecoladrillos el año pasado, pero en San Juan no hay ningún lugar en que me lo reciban o dónde llevarlos, entonces dejé de hacerlo también por falta de lugar en la casa. Bueno, esta es una situación, por eso les decía, de muchos lugares donde, bueno, hay muchas ganas de hacer cosas y las empezamos a hacer, y después, ¿qué hacemos con lo que hemos juntado, con lo que hemos armado en casa?
Bueno, esas son oportunidades también, Adri, ¿no? Que estaría bueno que a partir de estos programas, de estos espacios, empiecen a generarse y a destacarse, porque la ausencia de una disposición final de ecoladrillo en San Juan también implica una enorme oportunidad de hacer cosas, porque hay un montón de gente que no tiene a dónde llevar sus ecoladrillos o a dónde armarlos. Entonces, es una enorme oportunidad para hacer algo y para comenzar con algo. Entonces, por ahí está bueno para agrupaciones, para chicos, que se empiecen a organizar de a poco y empiecen a hacer proyectos chicos, medianos o grandes, en donde se utilicen los ecoladrillos y insten o estimulen a la gente a reutilizar y a disponer plásticos de esa manera.
Sí, tal cual. Acá en Córdoba estamos llevando al Club Los Andes, que están haciendo las tribunas con ecoladrillos, Y después el grupo de scouts Matienzo están haciendo la pirca perimetral de su grupo de scouts, la están haciendo con ecoladrillos. Involucra un poco una técnica con cemento y hormigón, pero se puede hacer, así que está bueno para hacer construcciones localmente.
Buenísimo. Sí,
Bueno,
Adri.
nos quedan muchas preguntas, pero se nos ha acabado el tiempo. Vamos a ver la posibilidad de retomarlas la próxima semana. De todas maneras, cada lunes en este espacio podemos seguir haciendo todas nuestras preguntas porque surgen muchas dudas, hay muchas ganas de hacer cosas, bueno, y las queremos hacer bien sobre todo, ¿no? Así que vamos sobre el final, Agustina, hay un par de oyentes que dice que no te encuentran en Facebook, que te quieren seguir. Si podés repetir, por favor, las redes
Sí,
sociales.
sí.
Y si puedes decir si tenés alguna imagen en particular para que te encuentren.
Sí, mi Facebook en particular es Agustín Luna, simplemente Agustín Luna, y tengo una imagen de una codorniz en la foto del Facebook, porque yo trabajo con codornices. Pero si no, lo que es más fácil es
Bien.
directamente, pueden ir al Facebook del Foro Ambiental Córdoba, Asociación Civil, que seguro nos van a encontrar a todos ahí. Somos todo el foro, estamos a disposición también. Una pregunta que vaya ahí, seguro que va a tener respuesta instantánea. Si no, en Instagram,
Genial.
a mí como @agulunas, con S al final, agulunas, o al Foro Ambiental Córdoba, Foro Ambiental CBA. Esos son los medios de contacto en
Perfecto.
Instagram y en Facebook, tanto del foro como míos. Estaría buenísimo que todos
Bien,
se
Agustín.
contacten y nos digan algo. La semana que viene, también quería decir rápidamente, vamos a tener ese espacio, vamos a consultar a que la gente nos vaya diciendo cómo va su huerta. No sé si te acordás, Adri, que una oyente nos sugirió
Sí.
incorporar ese espacio, estaría buenísimo. Así vamos a ver si la semana que viene podemos hacerlo.
Nos quedan los últimos minutos para que puedan cerrar, Agustín, si te parece, junto a Federico, a quien le agradecemos muchísimo que se haya venido al programa. No va a ser la última vez, seguro que lo vamos a volver a tener en algún otro momento. Les dejamos los últimos
Ojalá.
finales minutos para que puedan cerrar el tema del día de hoy.
Sí, querés arrancar vos, Fede, con algún comentario. Yo tengo una
Dale.
frase corta. Bueno.
Bueno. No, bueno, en primer lugar agradecer muchísimo por el espacio y agradecer más allá de la invitación a nosotros de que se genere este espacio en la radio. Es algo que hace falta mucho hablar. Nosotros en los grupos juveniles solemos trabajarlo también. Y creemos que, bueno, que es un tema muy importante, porque hace falta un cambio urgente en la manera de vivir para que, bueno, para que el mundo siga viviendo, digamos, de la manera en que la vida y toda la vida linda que tiene. Así que bueno, muchas gracias por mi parte.
Genial, Fede. Muchas gracias por estar, por venir, por acercarte a nosotros. Y estaría buenísimo que sigas acompañándonos en alguna columna futura. Y bueno, yo siempre digo que todos los días tenemos la oportunidad de hacer un pasito más adelante para acercarnos más a la solución y acercarnos del problema en el medio ambiente en el que estamos inmersos todos los días. Entonces, simplemente agradezcamos la oportunidad diaria que tenemos en levantarnos. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad y vamos a hacer lo posible, lo que esté a nuestro alcance, para terminar el día de hoy con un pasito más adelante de lo que lo arrancamos. Entonces, la verdad que todo esto
Seguro.
que estamos tratando, hablando, discutiendo en estas columnas, nos ayuda y es una herramienta justamente para ese pasito que hace falta. Así que muchas gracias, Adri, a toda
Totalmente.
la audiencia, a Federico y a toda la audiencia de Radio María por el cariño y por escucharnos siempre al pie del cañón.